Bueno, tenemos en principio dos líneas fundamentales como para justificar este pedido, este rechazo que estamos haciendo. Por un lado, este proyecto surge de la modificación inconstitucional de la ley 3.308, que es una ley que protegió al Golfo San Matías y por consiguiente a Península Valdés durante casi 30 años, impidiendo que se desarrollen proyectos hidrocarburíferos en la zona. Esta es una situación que sigue sin resolverse. Estamos ahora con una instancia legal en la Corte Suprema. La justicia de Río Negro nos negó la posibilidad de tratar el tema de fondo porque deslegitimó a quien nos presentamos. Entonces, ya a partir de ese momento, este proyecto está asignado por una inconstitucionalidad, como es la modificación de una ley provincial, que nos pone en una situación de amenaza. Pero además, la audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente para este 17 de agosto tiene un montón de irregularidades. Y cuando decimos irregularidades, en realidad nos estamos refiriendo a que la Secretaría de Ambiente viola leyes provinciales, nacionales y acuerdos internacionales al convocar una audiencia de esta manera. Para quien no conozca o sepa bien el procedimiento, lo que pasa en las audiencias públicas es que se presenta un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental es analizado y se presentan quienes quieran participar y hablar al respecto. Y luego lo que sucede es que se estudia, la Secretaría de Ambiente la estudia y tiene que tomar una determinación si es un proyecto viable o es un proyecto inviable. En ese sentido, la Secretaría de Ambiente está siendo, o sea, está dirigida por Dina Migani,
sí,
que es copropietaria de una empresa que le vende insumos a Vaca Muerta. Entonces, partamos de esa base para entender que todo lo que venga después probablemente tenga un montón de irregularidades. La audiencia se convoca así, respetando el mínimo de días. Eso es lo único que podemos decir a favor. Pero en realidad ese mínimo de días se ve puesto en duda también cuando el estudio de impacto ambiental se presenta en un formato obsoleto, haciéndolo de muy difícil lectura, y por la longitud de este estudio de impacto ambiental, que contempla tres tramos y el puerto petrolero, el tramo de oleoducto y el puerto petrolero, debería ser como mínimo el doble de tiempo. Lo que hace la Secretaría de Ambiente es que convoca con el mínimo formalmente disponible para audiencia, que son 30 días, y el formato que tiene para subir el estudio de impacto ambiental, decimos que es obsoleto porque existe un archivo digital, un PDF que cualquiera puede descargar en un celular, aplicarle motores de búsqueda, darle clic a los links que ahí aparecen, pero ¿qué hace la Secretaría de Ambiente? Lo imprime,
sí,
lo escanea y después sube esa versión escaneada que pesa más de 2 gigas o casi 2 gigas.
Claro,
no, y bajarla. Que son 4.200 fotos.
Cualquier parecido con la truchada es pura casualidad.
Cualquier parecido con la truchada es pura casualidad, exactamente.
Qué bárbaro.
O sea, pareciera que si esto fuese, que es una cuestión muy, muy seria,
sí,
uno dijera, da la sensación de que se están riendo, que están haciendo como una especie de chiste, de broma, sí, que sí, se sí, sientan ahí en el despacho y dicen, che, vamos a complicarle la vida a estos muchachos. Porque realmente, pero lo que pasa es que están atentando contra el acceso a la información. Tampoco hay consulta previa ni a pueblos originarios ni a comunidades, no hay ningún tipo de consulta previa. Y la secretaria de... Y por otro lado también se están dejando por fuera dos provincias. Recordemos que este proyecto contempla un oleoducto que sale desde Vaca Muerta, Neuquén, atraviesa suelo neuquino, suelo rionegrino y finaliza en el Golfo San Matías,
sí,
que el Golfo San Matías, la parte norte del Golfo, es de Río Negro y la parte sur es Península Valdés. O sea, claro, es un golfo con unas características muy particulares. En general los golfos, viste, como abren y cierran en el mismo territorio. Y el Golfo San Matías tiene una boca de casi 400 kilómetros, a diferencia de la mayoría de los golfitos que son como más chicos.
Más chicos, claro.
Y en la parte sur del golfo es Península Valdés.
Sí.
Es decir, que estaría seriamente impactada, no solamente por algún posible derrame que siempre sucede en los puertos petroleros, sino por el simple hecho de la construcción y del impacto de los buques sobre un área que es patrimonio de la humanidad declarada por UNESCO.
Se ve que, bueno, a ver, cada vez que se pretende hacer algún tipo de audiencia pública viene amañada, ¿no? Viene con este tipo de situaciones, ¿no? Amén de no ser vinculantes y posibilitar que solamente desde el sector de ellos, en tal caso, pueda darse las exposiciones respectivas y dejar conforme a un sector de la ciudadanía que seguramente se parece bastante a ellos mismos, ¿no? Y en detrimento de, con el aval incluso de la justicia, en este caso, de... bueno, desestimar las medidas que distintos ciudadanos que ellos nuclean dentro de los ambientalistas, bueno, puedan tener algún tipo de prosperidad. Y no pasa únicamente con esto, pasa con otras medidas donde la ciudadanía, bueno, asume la responsabilidad y quiere formar parte, por ejemplo, de y ser un amigo curiae, ser un amigo del tribunal y presentar una medida judicial de estas características, y siempre son desestimadas, ¿no? Es llamativo que la justicia rionegrina siempre tenga esta forma de accionar.
Es muy llamativo, y desde los vecinos y vecinas que hemos formado parte de esas asambleas, porque muchas veces, como decís vos, esto, hay como una especie de término peyorativo, ambientalistas, o es como si fuese algo negativo, y en realidad somos vecinos y vecinas,
claro,
que defendemos el lugar donde vivimos. Tenemos, de hecho, yo ayer le decía a una amiga, y ella es de Buenos Aires, y me decía, bueno, pero pasa que ustedes, yo le digo, yo estoy acá defendiendo el lugar donde vivo. No tengo ganas de que alguien me vote, no me estoy candidateando, no tengo ningún proyecto que me va a generar un rédito económico. O sea, simplemente es defender el lugar donde vivimos para nosotros y para la familia y para la gente que vive acá y que labura acá también.
Seguro.
Pero bueno,
seguro.
La justicia nos tiene acostumbrado un poco a esto, ¿viste? Es algo...
A ver,
es algo que cada vez más parece una tendencia y no un hecho esporádico.
Seguro, pero hay casos que, si bien no son iguales, se parecen bastante, ¿no? Hoy tenemos el Malón de la Paz con una importante representación de pueblos originarios de la provincia de Jujuy frente al Palacio de Tribunales en la capital federal. Son tantísimos los grupos de vecinos y vecinas que están defendiendo su territorio para que no pase tal o cual, porque va en detrimento de lo que ellos consideran el futuro del lugar donde están viviendo. Entonces, creo que algo está pasando en nuestra Argentina, nos están corriendo con el tiempo y con la urgencia de no sé quién para que ocurran tal o cual obras, o, por ejemplo, de las características de un oleoducto, y no se tiene en cuenta lo que está diciendo la gente, ¿no? Dijiste, audiencia pública no vinculante, la consulta previa, si te he visto, no me acuerdo, y así vamos por la vida, ¿no? Parece ser que ostentando únicamente el poder que tienen de turno, pretenden hacer todo rápidamente.
Sí, así es. Yo tuve la posibilidad de estar ahí con el Malón, justo cuando estaba llegando, estuvimos haciendo una gira en representación de la multisectorial y de la Asamblea de Currón de Fuego a Buenos Aires.
Qué bueno.
Para hablar con organismos de derechos humanos, sobre todo de cara a estas violaciones que están haciendo sobre nuestros derechos y garantías como ciudadanos y ciudadanas de Río Negro. Uh-huh. Estuvimos hablando con organizaciones, también con asambleas, con gremios, y justo tuve la suerte de estar ahí en el Congreso, que estábamos ahí en un par de despachos también tratando de hablar con algunos diputados y diputadas. Y pasaba el Malón, así que acompañamos la caminata final ya del Malón, llegando ahí a tribunales, y fue realmente muy, muy impactante ver un pueblo movilizado, que como te decía antes, más allá de las cuestiones políticas, de que quizás haya algún que otro representante de algún sindicato, gremio, sí, algún partido político, se sentía en el ambiente y en las palabras de casi todos los con los que pude hablar, que la importancia de ese Malón, de esa marcha, de esa caminata desde Jujuy hasta Buenos Aires, tenía que ver con algo muy básico y muy primario, que es poder garantizar un buen vivir,
sí,
en un territorio sano.
Sí, con agua, ¿no? Con agua, se está pidiendo, che, lo poco de agua que tengo, déjamelo ahí.
Exactamente, entonces bueno, realmente tenemos una situación nacional que en diferentes puntos del país, con diferentes criterios, con diferentes formatos, se está aplicando la misma matriz extractivista en un momento aparte donde hasta la ONU dice que pasamos del calentamiento a la ebullición global,
sí,
donde los combustibles fósiles deberían estar siendo dejados de lado en pos de una transición energética sostenible en el tiempo, pero con una consideración del ambiente que justamente es una conmovisión de los pueblos originarios, Mapuche Tehuelche, que la otra vez estuvimos hablando con Raúl Victorica de Sierra Grande, que nos decía que esto, que para ellos el ambiente no es algo escindido de la humanidad. El ambiente somos todos, todos y todas. Es una cosa integral. Uh-huh. Lo que ha pasado históricamente en estas últimas décadas, sobre todo, es que el formato de modernidad ha hecho que la sociedad se aleje de la naturaleza y lo consideremos como una cosa, y como una cosa que se puede explotar, y como una cosa que se puede explotar sin fin.
Seguro, sí. Seguro. O a beneficio de las grandes ciudades, ¿no? Sin que los habitantes de esas grandes ciudades siquiera conozcan qué pasan en los lugares de orígenes de donde se extrae determinado mineral, o donde hay un pozo petrolero o un pozo gasífero. Eso vive muy lejos en la comodidad de cierta modernidad ilusoria, pero bueno, no contemplan de dónde parten esos recursos y quiénes habitan en los lugares donde están esos recursos. Eso no les importa.
Exactamente. Lo que pasa es que lo que termina sucediendo es que, como estamos en un nivel tan crítico a nivel mundial, el impacto termina llegando.
Sí,
justamente
claro.
Cuando estuve en Buenos Aires la semana pasada, hizo 28 grados. Estábamos ahí caminando también cerca de la legislatura porque tuvimos contacto con algunos legisladores y hacía 28, 29 grados. Estábamos en remera, manga corta, había gente en Ojota, en pleno invierno.
Pleno invierno.
Entonces estamos hablando de algo que, por más que vos quieras taparlo con un dedo, o sea, estamos hablando de una situación muy compleja que, si no cambia verdaderamente esta matriz extractivista o esta política de Estado que pretenden saquear todos los territorios, en beneficio nada más que de las empresas, porque miremos a Vaca Muerta. Vaca Muerta, además de toda la muerte y destrucción que genera, hace que la provincia donde está inserto esta Vaca Muerta de hace 10 años, una provincia petrolera por excelencia, con décadas de desarrollo petrolero, es por segundo año consecutivo la más pobre de la Patagonia, según el INDEC.
Sí.
Es decir, que ni siquiera la justificación de que va a generar divisas, su ingreso, es real.
Y que la gente del lugar propiamente va a estar muchísimo mejor, ¿no? Que van a tener absolutamente todo. Y a las pruebas nos remitimos, que nos digan qué pasa en Anielo, que ni siquiera tiene gas de red.
Exactamente. Es una promesa que le hicieron hace como 12, 14 años, cuando estaba todo el proyecto Vaca Muerta recién aquí incipiente, y ya ha pasado una década, ha pasado cientos de sismos, contaminación de napas, gases tóxicos, y ellos siguen sin gas. Es decir, que ni siquiera, pues es lo que pasa con el tema de la justicia, con el tema de las garantías. ¿Qué le hubiese costado a la Secretaría de Ambiente hacer la consulta previa? ¿Qué le hubiese costado hacer una audiencia digna, respetando las leyes nacionales, los acuerdos internacionales? ¿Qué le hubiese costado al Estado escuchar las comunidades locales? Incluso con algo que ya sabemos que funciona así, que es que están a favor siempre de las petroleras o de las corporaciones. Pero ni siquiera se preocupan por la forma, por aparentar un poquito. Por eso cada vez nos preocupamos más y por eso cada vez estamos con más miedo, porque vemos que vienen con todo y que no les importa ni el más mínimo de los decoros. Entonces, es una situación muy muy fuerte que se está viviendo.
Fabricio, volviendo al tema de somos un mismo mar, por un golfo sin petróleo, por esta negativa que como ciudadanos y con total derecho están manifestando, si pudiste incursionar un poco en ese estudio de impacto ambiental que hacen toda esta truchada para que en definitiva se torne casi imposible tomarse el laburo de leerlo, ¿pudiste detectar cuestiones significativas en lo que estuviste viendo?
Sí, no particularmente yo, porque nosotros estuvimos como delegando tareas y estuvimos en diferentes con diferentes responsabilidades, pero tenemos un equipazo de gente que especialistas también, leyéndolo, y realmente surgen un montón de cosas. Por ejemplo, hay páginas que son ilegibles directamente.
Mira.
Hablan del estudio de impacto ambiental, del impacto que va a tener el puerto petrolero sin contemplar las corrientes del Golfo. Es como que el puerto petrolero estuviese en el aire, como que no estuviese inserto en la costa de un golfo.
Sí.
Hay páginas que están en inglés, por ejemplo.
Ajá.
Son tres empresas diferentes que hicieron tres tramos diferentes y no se contempla lo acumulativo. ¿Cómo van, por ejemplo, a contemplar un estudio de impacto ambiental real y serio si, por ejemplo, no contemplan que en muchas de las zonas donde pasaría el oleoducto hay sismos inducidos por la actividad petrolera en Vaca Muerta?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, claro, todo ese tipo de cosas acumulativas, es como que de golpe yo quiera, no sé, quiero hacer un estudio de impacto ambiental de una plantación de árboles que voy a hacer acá en mi casa, en mi patio, y no contemplo que el suelo antes se le echó nafta o se le echó algún tipo de químico, o que está temblando por X o Y razón.
No te va a salir nada.
Es algo tan primario que Uno dice, bueno, evidentemente las empresas que hicieron estos estudios de impacto ambiental lo hicieron en un tiempo récord, copiando y pegando de otros lugares, al punto de que incluso hay páginas escritas en inglés. Entonces ni siquiera han contemplado la formalidad. Y además, antes del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional firmado por todos los países de Latinoamérica, hay un articulado que habla de cómo hacer los estudios de impacto ambiental. Es un articulado nacional. Y tampoco se tomó en cuenta. Entonces, bueno.
Es notable, ¿no? Porque de alguna manera volvemos a lo mismo, ¿no? Este desprecio que se tiene por el ciudadano común de a pie, considerando que como ellos en algún momento pasaron por algún claustro universitario, poseen el absoluto conocimiento acabado de todos los detalles. Como si el ciudadano de a pie no haya pasado por ese o mejores claustros y esté exponiendo un contrario, ¿no? Eso no se tiene para nada en cuenta.
Tal cual, porque además tenemos que tener en cuenta principalmente que las audiencias públicas son para la participación ciudadana.
Claro.
No es para la participación de especialistas.
Sí,
se supone que cualquier vecino o vecina de la Gruta, de San Antonio, de cualquier lado de la provincia, debería poder leer el estudio de impacto ambiental y entenderlo. Y está escrito mayormente en lenguaje técnico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta audiencia? ¿Es una instancia de participación ciudadana o es un mero trámite para darle la llave a las corporaciones para que avancen con el proyecto? Porque a nosotros nos llega información desde Neuquén y todo, donde dicen que ya el proyecto está aprobado.
Claro.
Nos llegó la información el año pasado, antes de que se modifique la ley.
Sí.
Entre las dos semanas que estuvieron las dos votaciones, ya la gente nos decía que era un proyecto que estaba aprobado, que lo que había que ver era cómo paliar un poquito el impacto ambiental.
Claro, o sea que todo esto es una pantomima, por decirlo de alguna manera.
Claro, por eso te decía que ni siquiera cuidan la forma, porque es hasta poco inteligente, porque nos dan un montón de herramientas legales que quizá en algún lado, en algún juzgado del mundo, alguien nos presta atención, porque la verdad que en la Argentina
estamos mal con la justicia.
Estamos medio mal con la justicia, pero bueno, son un montón de cosas que, de irregularidades que son... Están violando la ley, el mismo Estado que debería garantizarla.
¿Cuándo estaba previsto o cuándo tiene fecha esta audiencia pública?
Tiene fecha para el 17 de agosto. Nosotros el día de ayer hicimos presentación de reclamos administrativos en todas las sedes de la provincia, de la Secretaría de Ambiente, de la Fiscalía de Estado.
Sí.
Hoy Chubut también presentó sus reclamos administrativos en Rawson, en Esquel, en Puerto Madryn, en Puerto Pirámides, en toda la Secretaría de Ambiente, Turismo, bueno, en diferentes instancias, y vamos a tratar de suspenderla por todas las vías. En caso de que no se suspenda, estamos convocando de todas maneras a una movilización masiva a Sierra Grande, porque también queremos demostrar que somos muchísimas las personas que estamos en contra de este proyecto, y que no queremos, aparte, que se nos pase por arriba como habitantes de este territorio. No nos importa que venga una empresa internacional a saquear nuestros territorios, a llevarse el dinero y los recursos, y que nosotros estemos acá sufriendo las consecuencias con lo que llaman zona de sacrificio, con comunidades empobrecidas.
Sí.